Los invito entonces nuevamente a observar esta epístola de Tito, de Pablo a Tito, en el capítulo 3, como es nuestro texto base, lo vamos a estar repitiendo habitualmente. Y como siempre decimos, hermano, el repetir no significa pérdida de tiempo, sino que profundizar aún más en un manantial que es inagotable, hermanos. Un texto, un versículo puede enseñarnos, voy a decir así, miles de cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos, ¿no es cierto? Dice la epístola de Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 4, que ya citaba nuestro hermano, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí está todo el espectro de la salvación, desde la eternidad, en el plano temporal y hacia la vida. Que le hemos dado este título a este estudio, cuya duración solamente el Señor lo sabe, pero extraigamos todo lo necesario de lo que la palabra de Dios nos entrega cada vez que leemos. Fíjese que la salvación no proviene de un accidente en lo terrenal, es decir, de algo que estaba sorpresivamente ocurriendo. Al Señor nada le sorprende, lo hemos dicho muchas veces. Nosotros somos sorprendidos muchas veces, ¿no es así? Nosotros vivimos situaciones en que rápidamente tenemos que idear un plan B, un plan de contingencia. Pero Dios no. Dios no necesita de eso. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él tiene todo el control. Porque Él es omnisciente, es decir, lo sabe todo. Porque Él es omnipresente, es decir, está presente en todos los lugares. Y aún más, y lo vamos a enfatizar, porque Él es soberano. Porque todas las cosas ocurren por su consentimiento. Lo decíamos el jueves, así las cosas grandes que vemos cuando hablamos del universo, de las galaxias, de la creación, pero también de lo micro, de lo pequeño. Él está preocupado aún de las cosas más insignificantes que usted vive en su casa. Si lo dice la Escritura, se reían los hermanos la otra vez, Él está preocupado aún de los pelos de nuestra cabeza, ¿sabía usted? Fíjese usted cuando se lava el pelo, ¿cierto? Se caen los pelos, el Señor tiene todo contabilizado. Es para que entendamos que Él se preocupa aún de las cosas, para nosotros, quizás irrelevantes, como los gorrioncillos que nadie da un 20, un centavo por ellos, pero el Señor dice, ni uno de ellos cae a tierra sin que Él lo permita. Eso se llama soberanía, hermanos. Qué glorioso es alabar a un Dios soberano. ¿Qué significa? Que está sentado en un trono, que nada de lo que pase aquí está fuera de su alcance. Él no está rascándose la cabeza diciendo, ¿qué hago ahora? No, no, Él tiene todo bajo control. Y cuánto más esta salvación tan gloriosa, que evidentemente, nosotros lo decimos siempre, involucró a su Hijo Santo a morir por todos nosotros, viles pecadores. Entonces, ya hemos dicho en estos versículos que aparece un tiempo en que esta bondad que existía desde siempre, desde la eternidad, su gracia, su misericordia, algo que siempre pasamos por alto, su gran paciencia, hermano, su longanimidad, eso estaba ya en su esencia desde la eternidad. Pero hubo un momento en que se manifestó este mundo. Aquí lo dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Y ahí conectábamos directamente ese pasaje de los pasajes, podríamos decir, que es el lema del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, hermano. Voy a hacer ese énfasis. Vida eterna. No hay promesa de falta de problemas, que nos va a prosperar, que nos va a mantener una salud inquebrantable. Esa es la mentira del hombre que ha incluido en esto que no es un evangelio de bienestar humano, sino que es de vida eterna. Él nos vino a dar vida eterna. Y conjuntamente con ello nos advirtió en el mundo que tendríamos, hermano, tendríamos aflicción. Es el mismo espíritu que hablaba a través de Cristo, el cual también inspiró las palabras de Salomón, que decía todo lo que hay en la tierra debajo del sol, que lo que era, vanidad y qué más, y aflicción de espíritu, si lo dice la Escritura literalmente. Por lo tanto, nunca perdamos la perspectiva de que venir al Evangelio es solucionar nuestros problemas temporales. Muchos, no pocos, muchos acuden a iglesias, al Evangelio, porque se les promete algo, es como la política, se les promete algo que no pueden cumplir. Ven a Cristo y tu enfermedad va a terminar. Ven a Cristo y tu matrimonio va a ser restaurado plenamente. Ven a Cristo y todos los problemas van a desaparecer. Eso no es la verdad. No obstante, venir a Cristo significa enfrentar los problemas en una perspectiva distinta. Absolutamente distinta. Entonces, cuando nosotros enfrentamos los problemas de una manera cristiana, las llevamos, ¿cierto? Los llevamos, la dificultad y los problemas los llevamos al plano eterno. No siempre será esto que vemos, no siempre será una salud inquebrantable o una vida de felicidades, como lo hemos dicho, la felicidad en el hombre son solamente chispazos, son fotografías fugaces. Hoy día, dicho muy de paso, está todo virtual, es re difícil ahora ver los momentos de familia, de felicidad, porque quedan todos almacenados en una memoria, ¿ya? En una memoria por ahí, en un celular, en un dispositivo celular, en un computador. Pero antiguamente teníamos los famosos álbumes, ¿cierto? El álbum uno lo tomaba y empezaba a hojear, mira esta foto, y uno evocaba esos momentos de felicidad, de dicha, de plenitud. No obstante, eran fotografías. De la misma forma nosotros, hermanos, vivimos fotografías de felicidad, pero no podemos gozar la felicidad plena y permanente en este mundo. Eso hay que dejarlo siempre muy claro, hermanos. Hay muchos que se decepcionan del Evangelio porque buscan la felicidad. La felicidad, permítame decirle, solamente la encontraremos cuando estemos muy lejos de acá, en la eternidad con nuestro Salvador. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra esperanza. El apóstol Pablo decía, teniendo deseo de partir, lo cual es muchísimo mejor, pero por causa de vosotros me es necesario quedarme. Él estaba puesto en estrecho, decía él, ¿cierto? Yo quería partir, decía Pablo, pero es necesario por causa del ministerio quedarme con vosotros. Entonces, hermano, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que el Evangelio tiene una sola perspectiva, la vida eterna. Nuestro hermano decía, nunca más relación alguna con el pecado. Hermano, hermana, ¿tú amas el pecado? Lo aborrecemos, pero ahí está. Está en tu mente, está en tus miembros, está en tu vida. Y tenemos que luchar con el pecado. Salimos victoriosos y a veces también fracasamos. Porque pecado no solamente es hacer lo prohibido, lo malo, lo que la Biblia condena, sino que pecado también es no hacer lo que debemos hacer. Cuente usted en el día cuántas veces usted no hace lo que debe hacer. Y ahí usted confirma que tanto usted como yo somos pecadores. O pensar algo impropio. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos que el pecado nos acompaña. Como decía un pastor hace muchos años, decía, debemos aprender a vivir con esta naturaleza pecaminosa hasta que el Señor nos venga a redimir. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Creemos que muy pronto. El arrebatamiento de la iglesia, el Señor nos va a dar cuerpos de gloria. Por primera vez, ninguna relación alguna con el pecado. Mire qué maravilla, mire qué promesa más gloriosa. Mientras tanto, tenemos que seguir perseverando en oración, en la congregación, ¿no es cierto?, en el estudio de la palabra para poder contrarrestar ese pecado. El Señor nos da suficiente gracia contra el poder del pecado que todavía mora en nosotros. Que el Señor nos ayude a glorificar, ¿no es cierto?, venciendo aún ese pecado que mora en nosotros. Lo maravilloso, y que ya vamos a llegar a esos pasajes, es que aún lo que hagas o dejes de hacer, no va a cambiar en nada lo que Cristo ya hizo por ti. Eso es seguridad de salvación. Algunos nos tildan de hipercalvinistas, ¿no es cierto?, esos términos tan elaborados, que pretenden ofender, que en definitiva se transforman en una calumnia. Porque decir que somos eternamente salvos no significa que de acá se esté enseñando, mira, viva como quiere, como usted quiera. Porque aquel que quiere vivir como quiere, realmente demuestra que no ha nacido de nuevo. El creyente quiere agradar a su Señor. Sabe que lucha con el pecado. Cada día es una lucha con el pecado. Pero también sabe que si aún peca, tiene un abogado en el cielo. Porque lo dice el apóstol Juan, no lo digo yo. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, justo. En otras palabras, hermanos, seguridad eterna de salvación, que en algunas congregaciones nos enseña y se vive con la culpa del pecado. Ayer solamente leía un artículo que decía un pastor se suicidó porque llevó la culpa del pecado. ¿Por qué puede ser? Y yo escuché más o menos el relato ahí, porque era un audio, ¿cierto? Y decía que la carga que llevan los pastores, ¿no es cierto?, no solamente personal, sino familiar de sus propios hijos, etcétera, es fuerte. Y lo es. Pero la única manera de sobrellevarlo es aferrarse de la cruz de Cristo. No hay otra fórmula. Entonces decía la persona que lo analizaba de un punto de vista muy humano, decía, tienen necesidad muchas veces de psicólogo, de psiquiatra. Decía él. Lo cual yo no comparto, porque en realidad el psiquiatra por excelencia es el propio Señor. Acuérdense que la palabra psiqui significa alma. Cuando usted va al psicólogo, usted va a un estudioso del alma. Psicólogo significa el que estudia el alma. Pero ¿quién mejor puede conocer nuestra alma, nuestros problemas, que el propio Señor? Lo que nos falta a nosotros es confesar lo que nos pasa. Entonces, esa es la perspectiva correcta de mirar el Evangelio. Descansar en la cruz de Cristo, descansar en sus promesas, descansar en que esto es realmente, amados hermanos, eterno. No es algo temporal, transitorio. No está aferrado a tus proyectos, a tus éxitos, a lo que logra o no logra en esta vida, sino cualquier frustración te va a hundir. Hay un artículo muy antiguo en la página que se llama En medio del fracaso. Me acordé porque en realidad nosotros pensamos que el hombre solamente tiene que transitar por una senda de éxito. Pero la vida del hombre, cuando digo hombre, digo mujer, está acompañada siempre de logros y también derrotas, fracasos, hermano. Pero nadie nos capacita para el fracaso. Nunca una madre o un padre le enseñó a su hijo, mira, te voy a enseñar cuando fracases. No, tú tienes que ser un excelente alumno, un excelente ciudadano, después te tienes que casar, un excelente esposo, en la iglesia un excelente hermano, y siempre el éxito tras el éxito. Pero nadie nos advirtió que en nuestra vida también iban a haber fracasos, derrotas. Pero el Evangelio sí trata sobre nuestro fracaso. Y la Biblia es un compendio de hombres y mujeres que fracasaron, pero que la gracia de Dios los restauró y los vivió, los volvió, ¿no es cierto?, a hacer vivir con una perspectiva, ¿no es cierto?, eterna. Eso es maravilloso. Ese es el Evangelio que el Señor nos ayude siempre a predicar, hermanos, y desmoronar todas estas ideas humanistas de una aparente solución a nuestros problemas. Muy bien. Hemos dicho varias cosas, hermanos, hemos hablado de que Dios desde la eternidad es bueno, es lleno de gracia, lleno de misericordia, pero también dijimos, no sé si usted se recuerda, que en la antigüedad el Señor habló a través de la columna de su justicia, ¿sí? Nosotros entendemos, por ejemplo, en la ley, vamos a hablar de la ley revela el carácter justo de Dios. Si nosotros leemos la ley, hay más de 600 mandamientos que, comillas, no me malinterprete, deberíamos cumplir para llegar a ser salvos. Ninguno de nosotros está capacitado para cumplir toda la ley, porque para llegar al cielo tenemos que ser tan justos y tan buenos como Dios. ¿Quién de nosotros podría hacerlo? Ninguno. Pero hay alguien que cumplió. Hay alguien que cumplió todas las demandas de la ley. ¿Y quién fue aquel? No hay otro, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que comentábamos? Que la ley revela el carácter justo de Dios, sus demandas justas, pero también revela algo que nos estremece cuando los estudiamos, cuando lo estudiamos. Revela su indignación, su ira a causa de nuestro pecado. Porque lo primero que tenemos que concebir, hermanos, hermanas, es que Dios se enfurece ante el pecado. Que su ira está sobre nosotros. Estamos hablando solamente en la columna de la justicia. No hay hombre que pueda saltar ese tremendo muro, esa tremenda valla que se llama la justicia de Dios. No hay ninguno. No nos da la altura, ni el ancho, ni nada para poder nosotros sobrepasar aquello. Solamente en Cristo podríamos nosotros ser salvos de la ira de Dios. Y ahí asoma este versículo que hemos he estado meditando con una conjunción adversativa, este pero, cuando se manifestó la bondad de Dios. Si este pero no existe, todos nosotros nos condenamos por toda la eternidad. Por eso que este pero está asociado a la salvación. Cuando dice Romanos 6:23, lo estuve leyendo, ¿se acuerda? O lo estuve recordando. Primero, porque la paga del pecado, ¿qué es lo que es? Es muerte. Imagínense si eso quedara ahí y cortáramos ahí. No estaríamos mirando las caras y decir, ¿qué hacemos? La paga del pecado es muerte. Tú eres pecador, tú eres pecadora, sí, yo también. ¿Qué hacemos? Lo único que nos espera es la muerte física y aún más la muerte espiritual y eterna. Pero el versículo, gloria a Dios, que no queda ahí. Tiene una adversativa. Más la dádiva, el regalo de Dios, que lo que es. Vida eterna en Cristo Jesús. Anótelo ahí en su corazón. Vida eterna como un regalo, como una dádiva, como un don. No por obra de justicia, decía Pablo a Tito, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, esta segunda parte del Evangelio y de la noticia del Evangelio es maravillosa. Sin esta segunda parte estamos todos condenados, pero Dios manifiesta su bondad en Cristo Jesús. Por eso que es tan importante nosotros meditar primero en el pecado, en la ira de Dios. Estuvimos leyendo y citando Nahum, ¿se acuerdan? Nahum habla de manera muy severa, muy profunda, de lo que significa su indignación, su profunda indignación por el pecado. Pero ahí vamos a entender cuán grande es su amor. Porque nosotros, cuando vemos los atributos de Dios, nunca debemos pensar que, por ejemplo, su amor es sobre su justicia. ¿Se ve? Nosotros como seres humanos erramos en eso. Al criar a nuestros hijos, nosotros sacrificamos lo justo por ese amor que no es el amor correcto. Y tapamos los errores de nuestros hijos, ¿sí o no? Así ocurre, o suele ocurrir. Hacemos parcialidades, erramos en eso. Pero en Dios todo está equilibrado de manera divina. Su justicia, su amor está a la misma altura. En otras palabras, su amor tiene que estar a la altura de su justicia. Si su justicia nos condena, su amor nos salva de manera eficiente, eficaz. Y eso solamente se concreta en su Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria por siempre. Entonces, hermano, no podemos hablar del amor de Dios si no primero hablamos del pecado. No podemos decir que Dios te ama si no primero decir Dios en nuestra naturaleza pecaminosa nos aborrece. Pero ahora que estamos en Cristo nos ama. Y tanto nos ama que nos ha hecho sus hijos, ¿no es cierto? Y ahora podemos aclamar de manera propia, con plena confianza, con plena certidumbre de fe, Abba Padre, que es la expresión de aquel que ha sido acogido en su seno, en su familia, como adoptado, y dice uno, papito querido, tú eres mi padre. Ya tu ira no está sobre mí, sino que tu gran misericordia, tu gracia y tu benevolencia me ha acunado, ¿no es cierto?, en tu brazo. Entonces, ahí nosotros vamos entendiendo, hermanos, que estos atributos de salvación ya existían desde la eternidad y que comenzaron a manifestarse ahora en el plano presente, temporal, terrenal. Por eso que la iglesia tiene un solo propósito, predicar esto. ¿Cómo se ha perdido la perspectiva del evangelio? ¿No es así, hermano? Hoy día se habla de cualquier cosa, de filosofía, de política, de psicología, de coach motivacional, de discursos motivacionales, ¿no es que le llaman coach ahora? Y la gente va a buscar lo que no le salva, hermanos. Algunos van a buscar milagros, otros van a buscar beneficios, y la iglesia se ha ido desperfilando, la cristiandad. Otros van a buscar emociones, alabanzas, donde levantar las manos y salir emocionado. No, estuvo lindo el culto, porque lloré con esas alabanzas tan lindas. Y después cruza el umbral del local de reunión, llega a sus casas, sigue los problemas y no sabe cómo enfrentarlos. ¿Por qué? Porque no tiene doctrina. Solamente son terapias emocionales dominicales o los días que se reúnen. Ese es el craso error, hermano. El Señor pese nuestros corazones, pero nosotros no tenemos que buscar entretenimiento y donde sentirnos bien, sino donde se nos enseñe la palabra de Dios. Lo decía nuestro hermano, lo que cambia el espíritu, lo que cambia el alma, es la palabra de Dios. El Salmo 17 lo dice, tu ley es la que convierte el alma. Las emociones dejémoslas al mundo. cuando llega un artista famoso y se reúnen y lloran inclusive, ¿no es cierto? Nadie va a poder decir, ahí está la presencia del Señor. Es una explosión de sensacionalismo, de sentimentalismo y de emociones. Pero, hermanos, si el Señor te ha llevado a un lugar donde solamente se expone la palabra de Dios, nada más que eso, y tú mismo la ves y la vas cotejando lo que dice y lo que dice la Escritura, lo que dice el predicador, etcétera, dice, realmente, esto es lo que necesito. Los accesorios, muchas veces, caldo de cultivo para el engaño. Bien, las semanas pasadas nos quedamos observando un poco de lo que significa el misterio escondido. ¿No es así, hermano? No sé si estamos con la memoria un poco fresquita. Y leíamos desde ya que en el Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 6, el ángel ya proclamaba el Evangelio eterno, ¿se acuerda? El ángel decía el Evangelio eterno. Entonces usted se preguntará, ¿por qué este énfasis en el Evangelio eterno? Porque el Evangelio viene desde la eternidad y se proyecta hacia la eternidad. No se queda estacionado aquí, sino que nos lleva hacia allá. Entonces, si este lenguaje desaparece de las iglesias, al corto plazo, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Si dejamos de hablar de esto aquí mismo en esta asamblea local, al corto plazo vamos a estar relacionando el Evangelio con situaciones temporales y terrenales aquí. ¿Ya? Y nuestras oraciones no van a decir, ven Señor Jesús, no, de ninguna manera, bendíceme en lo que tengo emprendido aquí y allá. Eso es solamente el Evangelio, que Dios te bendiga en las cosas temporales. Pero el Señor comenzó orando, ¿se acuerda cuando nos enseñaba a orar? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, perspectiva eterna, así también en la tierra. Porque bien sabemos que el futuro de la tierra, el futuro en Cristo, el futuro en Dios, es que el reino de Dios se va a establecer aquí. Esa es una promesa futura, aún pendiente, aún profecía. Entonces, lo que estábamos señalando es que los profetas del Antiguo Testamento no entendían este concepto del Evangelio eterno. El pueblo de Israel vivía tras sombras, tras figuras. Ellos eran obedientes en cierto modo en el ritualismo, pero no entendían nada más. Por ejemplo, nos acordamos de la Pascua judía, el capítulo 12 de Éxodo. La Pascua donde el pueblo de Israel sale de la opresión de Egipto, pero en esa noche el pueblo de Israel debía sacrificar un cordero sin defecto, ¿sí? Que era un símil, un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos no lo entendían así. Nosotros no lo vemos con claridad porque tenemos como una panorámica, ¿se fija? Por ejemplo, Hebreos 10:1 dice que la ley tenía las sombras de los bienes venideros, pero no la imagen misma de las cosas. Entonces ellos sacrificaban corderitos, hacían sus rituales en el tabernáculo o después posteriormente en el templo, pero ellos no entendían qué estaba encerrado en todo eso. Y después que Cristo viene, asoma a este apóstol Pablo y a él se le da la gracia de enseñarnos ahora a nosotros también de que esto era un tesoro, un misterio que estaba escondido en los siglos en Dios. Y nos acordábamos, por ejemplo, de Romanos 16, 25 al 26. No sé si usted lo tiene por ahí a mano. Solamente recordar y volver al hilo y avanzar. ¿Ya? Mire que ya en el resumen ya se me pasó harto ya. Dice en el versículo 25, 16, 25, Romanos 16, 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación, note lo que dice, del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ahí está hablando de la eternidad pasada. Pero ahí está la adversativa que aparece una y otra vez, ¿cierto? Pero que ha sido manifestado ahora, en el tiempo de Pablo, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Qué le parece? Un evangelio que comienza a ser sistemáticamente revelado y que ya no estaba sujeto a un pueblo específico, ¿cierto? En el sentido de exclusivo, sino que a todas las gentes. Y entre eso estamos nosotros, que no somos judíos. Pero fíjese que si uno observa, ahora teniendo la panorámica un poco más clara, uno observa la promesa de Dios a Abraham, como le dijo el Señor a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No solamente un pueblo específico, que lo es, que se llama Israel, sino que todas las naciones. Por eso, dicho muy de paso, cuando inicia la iglesia, los grandes conflictos fueron precisamente con los judíos. Porque ellos se sentían, obviamente, los únicos depositarios de la verdad de Dios. Pero comienza a manifestarse esta nueva etapa en que la salvación llegaba también a los gentiles. Todo eso estuvo velado en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento. Nadie vio la iglesia. La iglesia no existió sino hasta el día de Pentecostés. Algunos, yo le he dicho, hoy día hay una fuerte corriente neocalvinista que insiste, y reformada, ¿cierto?, que insiste que la iglesia siempre existió, porque ellos lo que buscan es erradicar al pueblo de Israel. La teología del reemplazo es muy antigua. ¿Qué significa la teología del reemplazo? Que se enseña que la iglesia reemplazó a Israel. Y que todas las promesas literales para un pueblo específico cuyo nombre es Israel fueron transferidas a un pueblo nuevo que se llama la iglesia. Pero ellos dicen que no, siempre la iglesia existió. Bueno, solamente citar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16, cuando se acuerda que Pedro confesó dónde estaba la base del Evangelio, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16. Y el Señor le dijo, sobre esta roca, ¿cómo dice el verbo? Edificaré futuro. Imagínense, hubiese sido siempre existiendo la iglesia, hubiese dicho, en esta roca he edificado mi iglesia, ¿no es cierto? La gramática es muy importante. O, en esta roca edifiqué mi iglesia. No, el verbo está en futuro. En esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuándo comenzó la iglesia? El día de Pentecostés. Hasta entonces, hasta la declaración de Pedro, la iglesia todavía era un misterio y tenía que revelarse y tenía que establecerse el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió y se quedó hasta el día de hoy. Porque hoy día el Espíritu Santo es el vicario de Cristo. El único que representa a Cristo aquí en la tierra no es ningún hombre, sino que es el Espíritu Santo. Y toda persona que diga, yo soy el vicario de Cristo, se constituye, ¿cierto?, en un anticristo. Así que saque usted sus propias conclusiones. Y no piense solamente en el Papa de Roma, que lo dice literalmente, sino que muchos pastores hoy día dicen, yo soy el ungido. Cuando llegue alguien a una iglesia local y pregunte, ¿quién es el ungido acá?, usted inmediatamente tiene que responderle por la Biblia, con todo el amor del mundo, pero con la firmeza que requiere. Aquí en esta iglesia local somos todos ungidos. El único ungido de manera singular es Cristo Jesús y nadie más. Porque Él es el Cristo. Acuérdense que ungido significa Cristo. O mejor dicho, Cristo significa ungido. Y en el Antiguo Testamento, ungido llevaba una palabra hebrea que es, a ver si me ayuda alguien, muy bien, Mesías. Pero ahora lo puede apuntar. Mesías en hebreo, Cristo en griego, significa ungido. ¿Se entiende, hermanos? Eso yo lo voy cerrando esos comentarios para que no quede ninguna duda. Muy bien, nace la iglesia, nace la predicación del evangelio y comienza a revelarse un misterio que estaba escondido, oculto. Después pasamos a 1 Corintios capítulo 2, donde veíamos al apóstol Pablo predicando en la creme de la creme de la filosofía griega, diciendo que él no fue a predicar con excelencia de palabras, con buena dialéctica, con buena homilética. No es que uno esté en contra de eso, pero eso no garantiza nada, hermanos. Que alguien hable bonito y bien hablado no garantiza absolutamente nada. Es solamente escuchar, por ejemplo, los políticos que hablan lindo, ¿no? Uno queda embelesado, así decía un vecino una vez, ¿te acuerdas? Yo me siento a verlos cómo solucionan los problemas y me entretengo porque hablan tan lindo. Pero esa oratoria, esa homilética no sirve para nada si no se habla la verdad. Fíjense que Pablo aquí se revela en 1 Corintios capítulo 2, 1 en adelante, que aparentemente él no tenía excelencia de palabra, pero iba con manifestaciones de poder. ¿Y dónde está el poder, hermanos? En el Evangelio. Ahí muchos interpretan que llegaba con rayos y centellas, ¿no es cierto?, y cosas espectaculares. No, llegaba con el argumento, si él mismo lo enseña. Nuestro deber, hermanos, hermanas, y de cada uno de nosotros, es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia, no del pastor, de Jesucristo. Nosotros debemos predicar a Cristo y a este crucificado. Eso sí que tiene poder. Eso desmorona toda idea humanista y toda idea de aditivos humanos que dicen que podría darle más poder al Evangelio. Por ejemplo, yo siempre quizá abuso de esto, pero no quiero perder la ocasión de mencionarlo. Todo lo que se ha metido en la iglesia en estas últimas décadas, el hip hop, el rock, el reggaetón, ya por el lado musical, o todas las tendencias hoy día, a los jóvenes adentro están haciendo y deshaciendo en las iglesias. Están con tatuajes, con piercing, porque ellos son libres en Cristo, dice. Y con ese evangelio, dice que capturan a todos los jóvenes y lo hacen más atractivo. Bueno, lo que han logrado, en lugar de cristianizar y evangelizar al mundo, lo que han logrado es mundanalizar la iglesia. Y no convierten a nadie, porque lo único que convierte el alma es la palabra de Dios. Ni la moda, ni la música, ni la cultura, ni lo que hagas, ¿cierto?, que nos disfracemos de lo que sea aquí adelante, va a convertir el alma, hermano. Debemos entenderlo. El soberano tiene todo bajo control. Entonces, dicho muy de paso, nosotros, hermanos, no estamos llamados a disfrazarnos para predicar lo que sea, ¿cierto?, a fin de convencer a la gente, vengan a Cristo. Pablo llegó a Grecia, acuérdense que Corinto era una ciudad, una región de puerto, ¿no es cierto?, cerca de Atenas, ahí en la región de Acaya, en Grecia. Llegó a predicar a Cristo crucificado. Y sigue a reglón seguido diciendo, esta es la sabiduría que ninguno de los poderosos del mundo vio. Nadie entendió esto estaba oculto. ¿Se acuerda que lo leímos? Versículo número 6. Primera Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría, ¿qué dice? Oculta, la cual Dios predestinó, note, antes de los siglos para nuestra gloria. Está hablando desde antes de todas las cosas. Pregunta, creo que la respuesta es simple. ¿Desde dónde proviene el Evangelio? Desde la eternidad. Avancemos un poco más y nos fuimos a Efesios capítulo 3, ¿se acuerda? Efesios capítulo 3, versículo 8 en adelante dice, Efesios 3, 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, es un regalo, no por mérito de Pablo, sino que es un regalo, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, esta palabra dispensación puede ser traducida como administración, del misterio escondido de los siglos en Dios. Note nuevamente el misterio escondido. Desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, en el tiempo de Pablo, note, dada a conocer por medio de quién. De la iglesia, note. O sea, la iglesia no existía antes. Este es uno de los textos que está ratificando de que la iglesia tuvo un punto de inicio. ¿Cuándo fue? No cabe duda, el día de Pentecostés. ¿Y a quién enseña la iglesia? Dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Creo que ahí nos quedamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque decíamos que ahora mismo todas las iglesias locales que se están reuniendo hasta ahora, quizás en Chile y en otros horarios en el mundo, ellos, los que conforman esa iglesia local, son un verdadero espectáculo, en el buen sentido de la palabra, a los ángeles que aprenden de nosotros. ¿Lo puede creer? Nosotros enseñamos a ellos cómo viles pecadores como tú y como yo, ahora glorificamos el nombre de Dios por el Santo Evangelio. No pierda ahí, deje Efesios ahí, por favor, con su dedito, pero váyase a Primera de Pedro capítulo 1. Mire, yo creo que aquí se va a sorprender. Si usted lo conoce, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12. A estos, ¿quiénes serán estos? Los profetas, muy bien. Se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Note que hay una diferencia entre los profetas y nosotros. ¿Quiénes somos nosotros aquí? La iglesia. ¿Sí? Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y note la frase final. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Que quise yo complementar con esto para que entendamos que la iglesia ahora está dando a conocer este misterio oculto. ¿A quiénes? A los ángeles. Ellos son poderosos en naturaleza, superiores a nosotros, ¿no es cierto? Evidentemente son seres espirituales, la Biblia dice que son ministradores de Dios, pero hay algo que ellos no han experimentado. Lo que nosotros ahora le enseñamos, que pecadores condenados, ahora somos pecadores perdonados. Que siendo enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Que teniendo una dirección clara y precisa, el infierno y el juicio eterno, ahora vamos a la gloria. Todo ese elemento y todo lo que encierran esos elementos son un verdadero espectáculo a los ángeles y los principados. Y ellos se gozan en las alturas. Por eso que dice la Escritura que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Es un verdadero misterio. ¿Qué es lo que ocurre en un pecador que llega a decir, Señor, soy pecador, sálvame? Ese es el principal milagro, hermanos. ¿Saben ustedes que el mayor milagro que puede ocurrir en un ser humano es que éste reconozca que es pecador perdido y que pida perdón? Si no es fácil pedir perdón, hermano, llévelo al plano humano. Llévelo al plano humano. No es fácil pedir perdón. ¿Cuánto más en el plano espiritual y eterno? Y que un individuo como usted y como yo, pecador, soberbio, altivo, que a mí nadie me la gana, que yo soy el mejor, y que un día el Señor nos doblega y decimos, Señor, no valgo un 20 sin ti, perdóname mis pecados, dame vida eterna y salvación. Es un milagro. Y eso ocurre porque Él nos abre el corazón, porque Él nos doblega el orgullo. Y voy a decir algo más y ya vamos a llegar a esos pasajes que son abundantes. Nos arrastró así, hermanos. Él nos arrastró, nos contriñe con su amor. ¿Sabes lo que es la palabra contriñir? Nos aprisiona, no nos deja salir. Estamos reos en las celdas de Cristo, de la cual no queremos escapar. No hay ningún creyente que quiera escapar de esa celda. Ya. Maravilla, ¿no es cierto? El Evangelio, maravilloso. Volvamos a Efesios, hermano, y vamos a avanzar. Efesios capítulo 3. Ya leíamos en el versículo 10 que este misterio oculto del cual estamos hablando es la sabiduría que ninguno vio, como decía Pablo a los Corintios, que no subió a mente humana, corazón humano, nadie vio ni oyó todo esto. Los profetas como que hablaron en código, ni siquiera ellos entendían lo que estaban hablando. No sé si usted se recuerda que cité Isaías 53. Profeta Isaías, capítulo 53, que usted lo conoce muy bien, 700 años antes de Cristo, dice, hay alguien que padeció por alguien. Dice que subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así escribía el profeta Isaías. Hasta el día de hoy los judíos no saben a qué se refiere ese pasaje. Pero nosotros ahora lo decimos con toda fuerza y gozo. es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros. Es el Cordero de Dios sin mancha, sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en este tiempo final por amor a nosotros. ¿Qué le parece? No nos vamos a cansar de dar gracias al Señor por este evangelio tan grande, hermano. Que siendo pecadores tenemos salvación. Maravilla, hermanos. De lo que nos salvó el Señor, hermano. Uno se pone a pensar, nosotros teníamos nuestra religión antes. Imagínense, nos morimos en esa condición, siendo buena persona, buen hijo, buen ciudadano, yendo a la misa o a lo que sea, y morimos en una senda limpia que nos lleva al infierno, hermano. Pero un día nos despertó nuestro entendimiento, nos abrió nuestro corazón y nos dijo cuán pecadores éramos y cuán perdidos estábamos, y nos dio esa necesidad de salvación. Y nos aferramos a su cruz, nos aferramos a su obra y pedimos perdón. Y todos los días pedimos perdón. Y hay una palabra que se repite una y otra vez en nuestra vida cada día. Misericordia, Señor. Porque Él renueva sus misericordias cada día. Y vamos a morir, si es que el Señor no nos viene a buscar antes, diciendo, gracias, Señor, gracias por tus misericordias. Avancemos un poco, hermano. Vámonos ahora a Colosenses. O sea, mire, estaba pensando, para que hagamos también un análisis geográfico, georreferencial. Pablo le hablaba a los romanos. Roma, mire dónde estaba ya, en Europa, ¿cierto? Después a Corinto, región griega. Después a Efesio, región de Asia Menor. Ahora pasaba al otro lado del mar Egeo y predicándole lo mismo, ¿no es cierto? Efesio. Y después un poquito más hacia el centro, hacia abajo, está Colosas, también de Asia Menor. A los colosenses les dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 24. Mire lo que dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Note lo que dice el versículo 26. El misterio que había estado, que dice, oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Qué le parece otro pasaje que ya sienta una doctrina? Acuérdense siempre, hermanos, que usted no puede sentar doctrina en un versículo. Hemos leído, y entre muchos otros, varios versículos, Romanos, Corintios, Efesios, ahora Colosenses, de que esto que estamos hablando, esta salvación, este evangelio, estaba oculto desde la eternidad. Y que fue dado a conocer ahora, fíjese que usa esa misma palabra, ahora en el tiempo de la iglesia, hasta el día de hoy. Nosotros seguimos anunciando las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo hasta el día de hoy. Entonces, cuando dice acá, hermanos, mire, el apóstol Pablo dice que me gozo en lo que padezco por vosotros. Es que ese lenguaje realmente es un milagro de Dios. ¿Cómo tú puedes gozarte en los padecimientos? Sobre todo en un día, en un tiempo de tanta comodidad de los cristianos. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿estamos en tiempo de comodidad social, sí o no? Somos cómodos, somos amigos de lo instantáneo, sobre todo las generaciones nuevas. Las generaciones nuevas no ya no les gustan las aspiradoras clásicas, les gustan esas que andan revoloteando en el suelo, que solas, ¿no es cierto?, y con control remoto para hacer el mínimo esfuerzo, ¿ya? No estoy criticando a nadie que se haya comprado de esa. Yo también quiero una. Así me libro de algunas cosas el fin de semana. No, pero estamos en una sociedad muy cómoda, muy instantánea, ¿no es así? Ahora, la pregunta es, ¿nos ha hecho bien un tiempo de un excesivo, ¿no es cierto?, una excesiva comodidad? Al creyente le hace mal. En una sociedad muy cómoda, muy amante del placer, de los sibaritas, hoy día tenemos una generación sibarita que lo único que quiere es viajar, no quiere asumir ningún compromiso, Lo único que quiere es viaje. ¿Ya? Buena mesa, buenos viajes y gozar la vida. Tiempo de gozadores. No creo que esté ofendiendo a nadie. Eso es lo que estamos viviendo. Y estamos todos de alguna manera siendo arrastrados a esa vida. La dulce vida, la dolce vita. ¿La escuchaba en el lenguaje italiano? Entonces, en ese ambiente de sibaritas, decir esto, me gozo, como dice Pablo a los colosenses, en lo que padezco, realmente es como anacrónico. Podríamos catalogarlo de una especie de, ¿cómo se llama ese que le gusta padecer a sí mismo? El tipo masoquista, ¿ya? Pero en el Evangelio las cosas no son así como hoy día se plantean. Hoy día se dice, ven al Evangelio y los problemas se acaban porque va a venir una gran prosperidad a tu vida. Porque el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y te va a sobreabundar. Y así manipulan a los hermanos. Porque hay una letra chica ahí, pues. Tienes que darme el dinero primero. Claro, da los diezmos y el Señor te va a dar abrir las puertas de los cielos. Mire qué manera de manipular al pueblo de Dios. Cuando la Biblia dice que nadie dé por obligación, sino como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, ni por obligación. ¿Ya? Hay una manipulación, pero no quiero abusar de ese tema que lo hemos hablado muchas veces. ¿Ya? Lo que quiero señalar, hermanos, que el Evangelio es padecimiento. El Evangelio es negarse a nosotros mismos, a nuestros placeres, a nuestras comodidades. Hoy día, hermano, imagínense, sé que hay un tema de la pandemia y que hemos vivido y que en cierto modo nos ha favorecido estas comunicaciones online, pero mire qué fácil es despertarse a las 11 en la camita, ¿cierto? 5 para las 11, porque así puedo ir a buscar un juguito de naranja y se acuesta de nuevo y prende la televisión y me estoy congregando con los hermanos. Y en medio del discurso, ¿no es cierto? Estoy tan amenamente recibiendo el mensaje que me quedo dormido, ¿ya? Así estamos, hermano, ¿ya? Muchas veces hay imponderables en que esto ha facilitado a los que no pueden, hermanos de afuera que no tienen dónde congregarse. A diario recibimos mail, de verdad, no estoy exagerando. Hermano, tiene una iglesia aquí en Ecuador, en Panamá o en otras partes, me dice, piensan que somos un tremendo ministerio, un mega ministerio. Y yo en eso no escatimo un segundo de decirle la verdad, somos una pequeña asamblea al sur de la capital de Chile. Que por gracia estamos perseverando, por su gracia, por su misericordia, en donde no hay méritos humanos, porque ni siquiera el ser fieles a la congregación y venir cada día ni siquiera es mérito nuestro, es la obra de la gracia de Dios, siempre para la gloria de Dios. Pero no obstante, el apóstol Pablo nos llama a esforzarnos en la gracia. Y eso nos va a llevar muchas veces a padecer. Pablo decía, yo me gozo en las tribulaciones, note. Lo decía a los corintios, me gozo en las afrentas, me gozo en las persecuciones, me gozo en esto, ¿por qué? Él llegó a decir, porque entendió que cuando él es débil, entonces es fuerte. Cuando estamos derribados, cansados, ahí hay fortaleza, hermano. Cuando estamos muy enteros, no hay poder, solamente hay un esfuerzo humano. Pero para que el Señor nos use, debemos caer rendidos y decir, Señor, yo no puedo. ¿Ya? Y ahí hay gozo. Y ahí se entiende el sentido de estas palabras. Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne. Miren lo que, como lo señala el apóstol Pablo, ¿eh? Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su pueblo, por su cuerpo, perdón, que es la iglesia. Hay una parte que dice Pablo, es como el currículum de Pablo, hermano, que yo siempre lo he señalado de esa manera. Lo voy a citar nomás para que no, en honor al tiempo, que ya estamos terminando. Pero mire cómo Pablo habla de su vida. Dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, o sea, gran paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, y más adelante llega a decir, ¿no es cierto?, que se le agolpa a él cada día, dice, por ejemplo, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Este es Pablo, en caminos muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y note lo que agrega. Y además, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y arreglón seguido dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Porque aún así a Pablo lo criticaban. Es como decimos en Chile, el pago de Chile. Entonces Pablo padecía por el evangelio. Nadie de nosotros se podría asemejar a él. Ya, un fiel siervo de Cristo. ¿Y cuál era su perspectiva? No era una perspectiva terrenal, no era una perspectiva parche de sanidad temporal, de prosperidad económica, no, no, nunca. Era la perspectiva del evangelio de la salvación eterna, hermanos. Es decir, nosotros, hermanos, y termino, como peregrinos y extranjeros, y como embajadores de Cristo, debemos nosotros poner nuestra mira en las cosas de arriba. ¿Desde dónde vendrá nuestro Salvador? Acuérdense que los primeros discípulos, los que fueron sus apóstoles, se quedaron mirando hacia arriba. Y el ángel le decía, ¿qué hacéis mirando hacia arriba? Así como habéis visto subir al cielo al Señor, así vendrá. Nuestra esperanza, hermanos, es que Cristo un día va a venir a buscarnos. Él prometió que volvería y volverá. Y esa promesa no fallará, se cumplirá. Y cuando estemos en el cielo, así como nos vemos las caritas hoy día, acuérdense, voy a decirlo en sentido muy humano, como decía Pablo, como loco hablo. Nos vamos a mirar en el cielo y vamos a decirnos los nombres y decir, se cumplió su promesa. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por el Evangelio eterno. El Evangelio que nos lleva a mirar hacia arriba, a esperar las promesas venideras. La redención de nuestros cuerpos, la gloria venidera. Gracias, Padre, porque son tan claros los pasajes cuando tu gracia nos lleva a como niños leerlos, observarlos, creerlos y atesorarlos en nuestros corazones. Te rogamos que obres en nosotros, Señor, para que saques de nosotros todo razonamiento humano, toda perspectiva terrenal, y podamos seguir defendiendo con mansedumbre, pero con firmeza, esta verdad que proviene desde la eternidad y que se proyecta hacia la eternidad. Porque un día estaremos glorificados para siempre con el Señor, con tu Hijo Santo. Muchas gracias, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.